Al menos 18 manifestantes del 11 de julio serán sometidos a juicio en este mes en el Tribunal de Arroyo Naranjo.
Washington condena la detención de familiares de presos del 11J que tenían programado reunirse en La Habana con funcionarios de los Estados Unidos.
Mes y medio después del paso de Ian, varios poblados pinareños siguen sin electricidad y sin materiales para reconstrucción, dicen damnificados.
El periodista cubano Abraham Jiménez Ennoa recibe hoy el Premio Internacional de Libertad que otorga el Comité para la Protección de los Periodistas.
Cientos de personas han muerto en hospitales de Venezuela a causas de fallas eléctricas, según la ONG Médicos de la Salud.
Corea del Norte dispara otro misil balístico hacia el mar del Japón.
Y prorrogan acuerdos sobre cereales ucranianos destinado a aliviar la escasez mundial de alimentos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, iniciamos ya este informativo de Radio Televisión Martí. Como siempre, estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Hoy es jueves 17 de noviembre de este año 2022 y el equipo, integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción, como siempre, está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller. Y frente a los micrófonos,
Bruno Tocars
y Ariane González. Así que ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
Un nuevo juicio contra participantes en las protestas del 11 de julio en La Habana se llevará a cabo a fines de noviembre. Ibet Pacheco con los detalles en el siguiente reportaje.
El juicio contra Jonathan Torres Farrat, de 18 años, y otros 17 manifestantes del 11 de julio en La Habana se celebrará el 23 y 24 de noviembre en el Tribunal Provincial Popular de 10 de octubre, según comunicó a Radio Martí Orlando Ramírez, su padrastro.
La citación se la mandan del Tribunal de 10 de octubre, donde se hicieron los juicios de los muchachos de Toyo y La Buenera. Se la mandan que el día 23 y 24 debía de presentarse en el Tribunal Supremo de La Habana, pero una hora después más o menos llamaron del Tribunal Supremo que a Bárbara Farrá, que como era la madre del menor Jonathan Torres Farrá, ella tenía que presentar al menor el día 23 y 24 en el Tribunal de Octubre, la causa 833 del 2021. La mayoría son de aquí de Octubre, 18 total.
Torres Farrá cumplía 17 años cuando fue detenido el 13 de agosto de 2021 en la calzada de 10 de Octubre, donde está ubicada su vivienda en La Habana, un mes después de las protestas del 11 de julio, al ser identificado en videos obtenidos por las autoridades cubanas. Fue excarcelado en mayo de 2022 por un cambio de medida bajo fianza hasta el día de su juicio. Según explicó a Radio Martí Ramírez, Jonathan enfrenta una petición fiscal de 8 años de privación de libertad.
Y dejaron el desorden público y el atentado. La ley penal dice que el atentado es de 1 a 3 años y el desorden público es hasta 6 meses o multa de 30 pesos hasta 60 pesos. Pero ellos no, como es un delito político, ellos pusieron el atentado de 3 años a 6. Y el otro delito es hasta 3 años también. Una petición única y conjunta de 8 años de privación de libertad.
En la citación entregada este miércoles había algo peculiar. Bárbara Farrat, madre de Jonathan y una incansable luchadora por su libertad durante los más de 8 meses de encarcelamiento en el penal Jóvenes de Occidente en el Guatao, municipio habanero La Lisa, ahora es citada para comparecer como testigo de la fiscalía, es decir, para testificar en contra de su hijo. En conversación con Radio Martí, Bárbara Farrat expresó:
no, eso es la cosa más absurda que pude haber escuchado en la vida. Aparte de crueles, también como que son un poco, ¿cómo se supone que me van a llevar a mi juicio a declarar en contra de mi hijo? Aquí todo ya está cuadrado, aquí todo se sabe ya desde arriba qué es lo que va a suceder.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Estados Unidos condenó la detención de varios familiares de manifestantes presos por las protestas del 11 de julio de 2021 que tenían previsto reunirse el miércoles en La Habana con funcionarios estadounidenses.
El secretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo a través de Twitter que impedir que los padres hablen de sus hijos encarcelados es injusto e inhumano.
Nichols señaló que esas familias tienen derecho a hablar con la comunidad internacional y con cualquier otra persona que elijan sobre la condición de sus seres queridos.
El funcionario agregó que los Estados Unidos se une a los llamamientos para que el gobierno de Cuba ponga en libertad de inmediato a todos los detenidos injustamente.
Precisamente varios familiares de estos presos del 11J dijeron a Radio Martí que la seguridad del Estado detuvo en sus viviendas o los interceptó para que no asistieran al encuentro con funcionarios estadounidenses. Las declaraciones las tiene en este reportaje Yolanda Huerga.
Alrededor de 7 personas, familiares de presos políticos del 11J, fueron detenidos este miércoles por poco tiempo cuando se dirigían a un encuentro con funcionarios estadounidenses, presuntamente en la residencia de un diplomático de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Me dolió mucho que esto no lo pudiera yo hacer. Una invitación que me hicieron a reunir a algunos de los padres también y conversar sobre la situación de nuestros hijos que están injustamente encarcelados.
Lamentó una de las invitadas, la madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo, Marta Perdomo, que fue interceptada a la salida de San José de las Lajas, donde reside junto a su esposo, y la madre de Roberto Pérez Fonseca, Lisette Fonseca.
Por la mañana, Marta Perdomo, su esposo Jorge y yo salíamos para La Habana. De temprano ya me habían mandado una foto que tenía gente de la seguridad vigilando mi casa. En el punto de control estaba la policía, nos paró y nos entrevistó la seguridad, era para decirnos que no siguiéramos haciendo denuncias y no lo hacíamos más. Nuestros hijos iban a mejorar, que le iban a poner la mínima, que no lo intentara ir a La Habana, porque no, ellos no me iban a dejar salir de la ley. Nosotros teníamos una cita en la residencia de Consul de Estados Unidos.
No sabemos con quién en sí nos íbamos a reunir.
Entre tanto, una delegación de la administración de Joe Biden está en la isla para discutir temas migratorios y promover la reunificación familiar y un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Precisamente varios periodistas independientes cubanos dijeron a Radio Martín que el miércoles tuvieron un encuentro en La Habana con funcionarios de Estados Unidos, pero no dieron detalle alguno sobre la reunión.
La organización Human Rights Watch manifestó su preocupación por la integridad del preso político José Daniel Ferrer en Cuba, quien se encuentra en una celda de castigo en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba.
José Daniel Ferrer, uno de los 75 presos políticos de la Primavera Negra de 2003, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba junto a su hijo sumarse a las protestas contra el gobierno.
La prisionera política Angélica Garrido cumpliría hoy 56 días en una celda de castigo en la prisión Mujeres de Occidente, ubicada en el Guatao, La Habana, dijo a Radio Martí su esposo, el activista Luis Hernández.
Angélica, ya son 56 días que está en celda de castigo, cuando la ley dice que solamente deben ser 10 días máximo que una persona debe estar en semejante agujero. Está de salud bien, ella ha tenido que buscar la manera de sobrevivir ahí, haciendo sus rutinas, ejercicio, leyendo la Biblia, limpiando. Ella me dice que se ha puesto metas y labores en horarios para ser llevadero a ese lugar. Un lugar que es un hueco, no crea que es otra cosa. Ya está curándose de los piojos, que estaba inundada en piojos. Gracias a Dios, un hermano me trajeron el medicamento, el champú para él. La sarna también ha menguado. Ella aún sigue durmiendo en la tabla, no tiene colchón. Y el asma en estos cambios de tiempo es la que lo golpea. Es asmática en grado 3.
Hernández explicó que ha podido visitar a su esposa porque Garrido conserva el estatus de persona no sancionada debido a que los papeles de su sentencia no han llegado a la prisión del Guatao. Angélica Garrido fue recluida en aislamiento tras finalizar una huelga de hambre que llevó a cabo junto a su hermana, la también presa política, María Cristina Garrido, ambas. Fueron detenidas tras las protestas del 11 de julio de 2021 en Mayabeque y sancionadas a 3 y 7 años de cárcel, respectivamente.
Un mes y medio después del paso del huracán Ian por la región occidental de Cuba, varios poblados de la provincia de Pinar del Río no tienen electricidad ni materiales para reconstruir viviendas, declararon damnificados a Radio Martí. Tomás Cardoso presenta varios testimonios.
Cuando se cumple un mes y medio del paso del huracán Ian por el occidente cubano, comunidades pinareñas permanecen sin electricidad, con escasos alimentos y aún en espera por los materiales prometidos para reparar sus viviendas, expresaron damnificados a Radio Martí. Yamili Valdés vive en la comunidad rural de Camposanto, en el municipio de San Juan y Martínez, donde perdió todo el techo de su casa, y nos dijo:
hay casas sin electricidad todavía. Los vecinos míos no tienen electricidad y todavía no nos han dado respuesta de eso. A nosotros, que nos llevó el techo completo, todavía no nos han dado nada. Yo le pregunto al delegado mío y me dice que él me avisa. No hay nada, nada de comer. Una sola donación que nos dieron, un pomito de aceite.
En la zona de la cooperativa agrícola Hermano Saiz, también en San Juan, tampoco hay fluido eléctrico, señaló el campesino Osmani Poveda Hernández.
Hay muchos lugares que todavía no hay corriente, y uno de esos lugares es el lugar donde vivo yo, que se llama Pancho Pérez. Y todo es una mentira. Aquí el gobierno no ha hecho nada. Aquí no ha venido nadie. Aquí pasó una comisión hace como 20 días y ni entró a la casa prácticamente. Esto está crítico.
Julio César Góngora describe la situación de una familia del municipio de San Luis que perdió su casa, así como el de su sobrina con derrumbe total en la cabecera provincial.
María Nelly Rivera Bento y a Juan Pereira, incluso con un niño de 10 meses sin corriente todavía, que le tumbó el ciclón la casa y lograron hacer un temporal en San Luis. Mi sobrina tuvo derrumbe total y el esposo, por medio propio, salió para el monte, cortó unos palos, hizo un temporalito hasta que se solucione el problema, pero sigue igual.
Esteban Ajeta Bascal viajó hasta Juanes y advierte la situación allí.
En todo el recorrido que hice, colindando con Isabel Rubio, Juanes y toda esa zona ahí, están sin electricidad y la mayoría de las personas están con las casas sin techo. Lo que se está informando es una falacia, es una mentira.
Y desde la ciudad de Pinar del Río, José Rolando Cázares, que perdió todo el techo de su casa en el reparto Hermanos Barcón, concluyó:
hay personas que todavía ni le han hecho las planillas de levantamiento de las afectaciones por el huracán. Ellos no tienen contabilizado completamente la cantidad de viviendas afectadas. Todavía no hay materiales.
El gobierno cubano ha reconocido que será difícil conseguir en el corto plazo todos los materiales para la reconstrucción de las más de 106.000 viviendas parcial o totalmente destruidas por el huracán. Y en una reciente visita al territorio pinareño, el presidente del Parlamento cubano, Esteban Lasso, apuntó: a más de un mes del paso del huracán, todavía estamos discutiendo los mismos problemas que abordamos el primer día. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El periodista Abraham Jiménez Henoa recibe este jueves en Nueva York el Premio Anual de Libertad que otorga el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ.
La directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Samantha Power, sostuvo el miércoles en Washington una reunión con el autor cubano Abraham Jiménez Henoa.
Power dijo en Twitter que comunicadores como Jiménez Henoa tienen el anhelo de reportar la verdad, pero son obligados por el régimen cubano a abandonar la isla y vivir en el exilio.
El CPJ declaró que el acoso y censura forzó a Jiménez Henoa a huir a España en el año 2021, donde vive en la actualidad. Henoa es columnista para el diario The Washington Post y Gato Pardo y fundador de la revista independiente cubana El Estornudo.
Y la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el miércoles a la isla a un grupo de 74 balseros que fueron detenidos cerca de los Cayos de la Florida.
En un breve comunicado, el teniente de Distrito 7 de la Guardia Costera, Connor Ives, dijo que se está haciendo todo lo posible para salvar la vida de las personas que se lanzan ilegalmente al mar para llegar a los Estados Unidos.
Con 13 minutos en este informativo vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba. Se pronostica un ligero cambio de tiempo en el occidente y se prevé una tarde nublada en la región occidental y en localidades del sur, del centro y el oriente de Cuba, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán aislados en el resto del país.
Las temperaturas máximas esta tarde entre los 26 y 29 grados Celsius en el occidente y el centro, y entre los 30 y 33 grados Celsius en localidades del sur oriental. Durante la noche, las temperaturas en el occidente y en el centro estarán entre los 21 y 24 grados Celsius y hasta 25 grados en zonas costeras y de la parte oriental.
Los vientos soplarán entre el norte y el nordeste en las regiones occidental y central, así como entre el nordeste y el este en el resto de Cuba, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora y hasta los 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte y en la Isla de la Juventud durante la noche, aunque serán superiores en las rachas.
En la mar habrá oleajes en el litoral norte occidental y oriental. En el norte occidental se incrementará hasta marejadas por la noche, poco oleaje en el resto de los litorales hasta el anochecer.
Recuerde la invitación a las 12:50 minutos en las frecuencias de Radio Martí. Estará con nosotros Pepe Lacayo en los deportes, pues un veterano de los Astros de Houston, Justin Verlander, y el dominicano del Miami Marlins, Sandy Alcántara, fueron galardonados con el premio C.G. Young, que le otorga solamente al mejor lanzador de cada liga. Así que de esto y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes. Avanzamos en noticias de Estados Unidos.
Un Congreso estadounidense dividido con mayoría demócrata en el Senado y republicana en la Cámara de Representantes marcará los próximos 2 años del gobierno del presidente Joe Biden. Informa Luis Alberto Facal desde la ciudad de Washington.
Los republicanos serán la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos luego de la confirmación de resultados que reconocieron 218 escaños de los 435 para el partido que anticipaba una cómoda victoria que no alcanzó. Los demócratas tienen 211 escaños y aún faltan 6 resultados que podrían sumar para cualquiera de ellos. La ventaja que lograron los republicanos es la más estrecha en las últimas décadas y es una muestra de la alta polarización política que vive el país. Solo en 2011, el Partido Republicano logró una diferencia de 9 escaños con 2 independientes. Sin embargo, los republicanos están satisfechos y se preparan para superar sus diferencias internas para lograr un liderazgo fuerte y efectivo. Y el elegido líder de la Cámara, Kevin McCarthy, dijo anoche en Twitter, y citamos: "Los estadounidenses están listos para una nueva dirección y los representantes republicanos están listos para entregar resultados". En una intervención previa durante el miércoles, McCarthy dijo:
"Este nuevo equipo de liderazgo republicano está listo para ponerse a trabajar, para volver a poner a Estados Unidos en el camino correcto. Nuestro compromiso con Estados Unidos fue crear una economía fuerte, una nación sostenible, un futuro construido sobre la libertad y un gobierno responsable, y eso es exactamente lo que haremos".
Por su parte, el presidente Joe Biden expresó sus felicitaciones a McCarthy, afirmando que está dispuesto a trabajar con los representantes republicanos para entregar resultados a las familias trabajadoras. "El futuro es demasiado prometedor como para que quedemos atrapados en la guerra política", añadió el mandatario. En tanto, en el Senado, los demócratas mantuvieron el control de la mayoría con 50 escaños, mientras que los republicanos tienen 49. Y se espera el resultado de la segunda vuelta electoral en Georgia el 6 de diciembre para la definición final. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y un juez estadounidense se aplazó 5 semanas su orden de poner fin al uso de la norma de salud pública para bloquear la entrada de migrantes que solicitan asilo, conocida como Título 42. Los detalles los tiene la agencia AFP.
5 semanas más de espera en México para los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos. El juez federal Emmett Sullivan reconoció el miércoles que con mucha renuencia accedió a que el título 42 se siga aplicando hasta el 21 de diciembre a medianoche, tras un pedido del gobierno estadounidense. La medida bloquea la entrada de migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos tras cruzar la frontera desde México. El martes, el juez había ordenado que la medida, que se instauró por la pandemia de COVID-19 en 2020, fuera levantada por considerar que se usó de manera arbitraria y caprichosa, y los funcionarios fronterizos debían comenzar a aceptar de inmediato a muchos de los miles que cruzan la frontera a diario en busca de asilo. El anuncio fue recibido con alegría por muchos migrantes que esperan en la mexicana Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos. Pero el gobierno demócrata del presidente Joe Biden pidió tiempo para prepararse ante una eventual avalancha de migrantes, en su mayoría latinoamericanos.
La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, realiza esta semana un viaje a Tailandia para promover los intereses económicos de Washington en una reunión cumbre regional y discutir las preocupaciones sobre la represión militar en curso en Myanmar.
La vicepresidenta realizará intervenciones en la cumbre de cooperación económica de Asia-Pacífico, una reunión que incluye a 21 miembros que presionan por una mayor integración económica y prosperidad. 12:20, noticias de América Latina.
Centenares de personas murieron en hospitales de Venezuela como consecuencia de fallas eléctricas, según la ONG Médicos por la Salud. Los pormenores llegan desde Caracas en la voz de Aymara Lorenzo.
La encuesta nacional de hospitales, el último boletín de la ONG Médicos por la Salud, registra que las fallas eléctricas en Venezuela cobraron la vida de 218 personas hospitalizadas entre enero y octubre. Gustavo Villasmil, miembro de la ONG, explica que el problema eléctrico en Venezuela, que es más grave en las zonas más alejadas de Caracas, está muy lejos de ser resuelto. Los hospitales del estado Amazonas al sur de Venezuela pasan en promedio casi 6 horas sin luz al día.
No es factible pensar que el hospital va a ser una excepción. No me cuente nadie de las penurias que pasan merideños, valencianos, barineses, incluso la propia gente de la región de Guayana, que es donde se genera la mayor parte de electricidad que se consume en Venezuela, incluidos esos hospitales con los problemas de fallo de servicio eléctrico.
El documento publicado esta semana refleja también que la falta de acceso al servicio de agua va a la par de las fallas de electricidad. El estado Cojedes, al centro occidente de Venezuela, estuvo en promedio 2 semanas sin agua al mes entre enero y octubre. Villasmil cree que pasará mucho tiempo para hallar solución a las fallas de servicios públicos.
Venezuela tocó el lecho duro de sus problemas estructurales que requieren tiempo, requieren inversiones y sobre todo requieren un talento gerencial que en Venezuela no existe porque ese talento mayoritariamente se marchó.
El médico Jaime Lorenzo de la ONG Médicos Unidos por Venezuela señala que no hay políticas hacia los hospitales para su dotación y mantenimiento.
La situación de los hospitales es muy mala. Y debemos recordar que lamentablemente nuestros ciudadanos están, cada vez que van a un hospital tienen que recurrir a pagar de su bolsillo los estudios para hacerse un diagnóstico o comprar los materiales, medicamentos para producirse el tratamiento necesario.
Según la ONG Médicos por la Salud, el desabastecimiento de insumos en las emergencias de los principales hospitales en Venezuela alcanzó 46% en septiembre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y nos vamos hasta Bolivia. El conflicto en torno al censo de población no parece encontrar una solución en medio de una huelga que ha causado pérdidas económicas millonarias al país. Desde La Nación Andina informa Fabiola Chambi.
Hoy se cumplen 27 días del paro indefinido convocado por el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo en el departamento de Santa Cruz, al este del país, que pide esta consulta nacional para 2023 y que hasta ahora no ha podido encontrar un consenso con el gobierno central para levantar la medida de presión. Aunque el presidente Luis Arce ya emitió un decreto para oficializar el 23 de marzo de 2024 como la fecha de empadronamiento y la distribución de recursos para septiembre del mismo año, los líderes cívicos de esa región manifestaron su desconfianza y ahora gestionan, a través de sus legisladores, una ley que garantice este proceso. Al respecto, el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, pidió...
Yo quiero pedirle al señor presidente, al presidente de la Cámara de Diputados, que viabilice este proyecto, que se traten de carácter excepcional.
En estas semanas, el conflicto ha dejado millonarias pérdidas económicas y, según un cálculo propio del diario La Razón, la afectación llegaría a los $1,000 millones. Pero al margen de este dato, analistas como el politólogo Rolando Tellería también observan cómo se ha profundizado el nivel de polarización.
Los actores no han sido muy inteligentes, ¿no? Por ejemplo, el gobierno en el manejo de conflictos. Pero el país se dio cuenta de esa magnitud que tiene Santa Cruz en la economía nacional.
El presidente Luis Arce ha denunciado en varias oportunidades intentos de desestabilización a su gestión durante el paro. La misión en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas pidió investigar las vulneraciones en el conflicto por el censo en Santa Cruz, donde se registraron, además de 4 muertes, ataques a instituciones y sedes de organizaciones sociales. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Una subcomisión admite a trámite la denuncia constitucional contra el presidente del Perú, Pedro Castillo. Jorge Orellana informa.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso peruano admitió a trámite con 13 votos a favor y 8 en contra la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. La fiscal suprema Silvia Sac Ramos, representante de la Fiscalía, afirmó que la inmunidad presidencial no es absoluta y por ello solicitó a la Corte Suprema rechazar el recurso de apelación del presidente Castillo. Tras la aprobación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el expediente ahora será enviado a la Comisión Permanente para que determine el plazo dentro del cual se realizará la investigación y se presentará un informe en un plazo que no excederá los 15 días hábiles. De ser aprobado el informe, este pasará por el filtro de la Comisión Permanente y finalmente será sometido a debate en el Pleno del Congreso peruano. La denuncia constitucional también alcanzará al prófugo exministro de Transportes, Juan Silva, y al extitular de Vivienda, Geiner Alvarado, sindicados de integrar la organización criminal de Pedro Castillo. En los últimos días, los partidarios del gobierno salieron a las calles para protestar contra los intentos de derrocar al presidente Castillo. Valentín Chungás señaló:
que se cierre el Congreso y, si es posible, hasta dar la vida. Hemos venido decididos.
La denuncia constitucional 307 ha sido aprobada por mayoría, anunció la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones. Esta decisión se produce a días del arribo a Lima de una misión de la Organización de Estados Americanos, OEA, que analizará la aguda crisis política en el Perú por los recurrentes choques entre el Ejecutivo y el Legislativo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Continuamos con noticias internacionales.
Corea del Norte disparó hoy otro misil balístico. Detalles con el siguiente reporte de la AFP.
Nuevo disparo de un misil balístico no identificado de Corea del Norte. Así lo informó el jueves el Estado Mayor Conjunto Surcoreano, indicando que el proyectil habría caído en el mar de Japón. Expertos señalan que el lanzamiento estaba programado para coincidir con la declaración del ministro norcoreano de Relaciones Exteriores, Choi Sung-hui, quien criticó las recientes conversaciones de mandatarios sobre su actividad nuclear. Koe advirtió a Estados Unidos que cuanto más intente fortalecer su alianza de seguridad con Japón y Corea del Sur, más feroz será la contrarrespuesta de Corea del Norte. Durante la cumbre del G20 en Bali, el presidente estadounidense Joe Biden instó a su homólogo chino Xi Jinping a usar su influencia para controlar a Corea del Norte tras una ola de lanzamientos de misiles.
Y Ucrania, uno de los principales graneros del mundo, podrá continuar exportando cereales debido a la prolongación del pacto Granos del Mar Negro. El informe lo tiene desde Washington Judith Martín Rodríguez.
Con Turquía como parte intermediaria, representantes de Ucrania y Rusia lograron restablecer la iniciativa denominada Granos del Mar Negro, que hace referencia a las exportaciones de buques cargueros con cereal ucraniano. El acuerdo permite las maniobras en tres puertos de Ucrania a orillas del Mar Negro. De este modo, los barcos autorizados partirán por un corredor instaurado hacia el mar Mediterráneo a través del estrecho del Bósforo y con rumbo final a países en vías de desarrollo y con escasos recursos económicos. Las consecuencias de la invasión del Kremlin en Ucrania se han sentido más allá del país invadido, y es que el bloqueo de las operaciones en el Mar Negro agudizó la crisis alimentaria global, despertando la preocupación de la comunidad internacional. La noticia del convenio alcanzada en Estambul ha sido acogida por líderes globales, como Antonio Guterres, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, que celebró con satisfacción la prolongación del pacto.
Quiero expresar mi profundo compromiso y el compromiso de la ONU de hacer todo lo posible para la implementación sin problemas de este acuerdo en Estambul por parte del Centro de Coordinación Conjunta y también para eliminar los obstáculos resaltantes a las exportaciones de alimentos y fertilizantes rusos esenciales para evitar una crisis alimentaria el próximo año.
Desde mañana y durante los siguientes 120 días se extenderá el acuerdo que permanece en vigencia. Sin embargo, todavía queda por resolver, según asegura la agencia de noticias Reuters, el asunto de las exportaciones de fertilizantes rusos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Irán vivió una noche de violencia con movilizaciones a lo largo del país y dos ataques a tiros que causaron por lo menos 12 muertos.
Las protestas que comenzaron a raíz de la muerte del 16 de septiembre de Mahsa Amini tras ser detenida por la policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico se han intensificado días por la conmemoración de las movilizaciones del año 2019 en las que murieron unas 300 personas. De esta forma hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuamos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Volvemos a encontrarnos mañana.